El interior con el doctor Juan Fernando Cristo. Ministro, con los buenos días aquí en Caracol, pues ya está todo decidido en el sentido desde el punto de vista del gobierno y de las FARC. Se reunieron ayer 5 horas, una reunión muy amable, relajada, y se pusieron de acuerdo en que este jueves a las 11 de la mañana en el teatro emblemático, Teatro Colón de la capital, seguramente por el sindicato y por razones de seguridad natural, pues vuelva a firmar, ya es a cargo del presidente Santos y de Timo León Gómez alias Timochenko. En una ceremonia, como lo dijo Darcy esta mañana, muy sobria, con muy pocos invitados especiales, la interpretación, el himno nacional por parte de una importante artista, y adicionalmente 2 discursos, se firma y chao pescado, y automáticamente entonces, ¿ese acuerdo es el que se manda al Congreso de la República, ministro?
Ese es el acuerdo, Darío, el mismo que se firmó el 12 de noviembre por parte del jefe del equipo negociador y de Iván Márquez, el que se firmará mañana e inmediatamente se enviará al Congreso de la República para que, esperamos, el Congreso de la República pueda adelantar el Senado y la Cámara de forma separada sendos debates sobre el contenido del nuevo acuerdo de paz, donde en el gobierno tendremos la posibilidad de demostrarle al Congreso y al país que este se trata de un nuevo acuerdo que incorporó la mayoría de las propuestas del no, para que finalmente el Congreso de la República haga la refrendación de los acuerdos que está planteada en el propio acuerdo de paz. Yo creo que ese es el camino que nos va a permitir avanzar rápidamente en una implementación eficaz de este acuerdo de paz para que podamos mantener la situación de cese el fuego bilateral, avanzar en la desmovilización y el desarme de los integrantes de las FARC y consolidar la paz en el país.
Ministro, una vez ya el acuerdo en manos del Congreso de la República, de su Junta Directiva, y como quiera que ya todo el mundo lo conoce, me imagino que la próxima semana se procederá a votar por separado en Cámara y Senado, ¿sí o no?
Ayer tuvimos la oportunidad, Darío, de reunirnos al mediodía con los voceros de todos los partidos de la Unidad por la Paz, no solamente los de la Unidad Nacional, también el Partido Mira, el Partido Verde, el Polo Democrático Alternativo, los partidos de las comunidades indígenas, y allí tuvimos la oportunidad de discutir ampliamente el contenido del acuerdo, el trámite que debería tener ese acuerdo en el Congreso de la República, y lo que esperamos, Darío, es que la próxima semana, el martes, inicien los debates en el Senado y la Cámara de Representantes, concluyan esos debates y se refrende definitivamente el acuerdo de paz. Una vez refrendado, esa es una refrendación política, es una decisión política que adopta un Congreso de la República que fue elegido por 14 millones de colombianos en el 2014, entre otras cosas, en un mandato muy claro por la paz. Un Congreso en donde están presentes todos los sectores políticos, desde la izquierda hasta la derecha, los del sí y los del no, que esperamos se dé un debate con todas las garantías para todos los sectores. Ojalá se dé un debate con participación ciudadana de promotores del sí y de promotores del no, y que finalmente se tome esa decisión política para que inicie de inmediato la implementación de los acuerdos. Esta decisión primera que toma el Congreso no incorpora para nada ninguna parte del acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional o legal, no significa ninguna incorporación de norma jurídica. Esas se tendrán que dar vía acto legislativo, leyes estatutarias o leyes ordinarias según el caso, posteriormente por iniciativa del Gobierno Nacional.
Ministro, ¿cuál es el respaldo, en teoría, que en este momento tiene dentro de las bancadas en el Congreso, tanto en Cámara y Senado?
Pues mire, Darío, este Congreso de la República desde el año 2010, cuando el presidente Santos asumió el poder e inició la búsqueda de una salida negociada del conflicto, ha demostrado unas amplias mayorías a favor de esa paz en Colombia. aprobó la ley de víctimas y restitución de tierras, aprobó el marco jurídico para la paz, aprobó la ley del plebiscito, aprobó el acto legislativo para la paz. Ha sido un congreso que ha tenido ese sello, ha sido un aliado incondicional del pueblo colombiano en la búsqueda de esa paz que tenemos ya tan cerca. Luego, yo creo que esas amplias mayorías, después de dado el debate con todas las garantías, se ratificarán la semana entrante con la votación final que se haga en Senado y Cámara, porque son unas mayorías que van mucho más allá de la unidad nacional, ¿eh?, que incluyen muchos otros partidos de oposición independientes que lealmente han venido acompañando al pueblo colombiano en la búsqueda de esa salida negociada al conflicto.
Ministro, está clara la posición del Partido Conservador, porque de 19 congresistas a la reunión de ayer salieron únicamente hubo 4. ¿Hubo problemas de invierno? ¿Qué pasaría con el resto? ¿Están dudosos o están divididos? Y también preguntarle, cómo no, por sus amigos de Cambio Radical, porque ya sabemos que Germán Vargas en algún momento ha manifestado algunas consideraciones, no sé si ya las superó y las aclaró y las... Este nuevo acuerdo le satisface más, y otros de esa bancada tampoco han estado muy entusiastas.
Darío, yo estoy seguro que cuando se conozca el contenido de todo el acuerdo en el Congreso, vamos a hacer una exposición detallada. Hoy tenemos una reunión a las 9 con los voceros de la Unidad por la Paz, igualmente con el jefe del equipo negociador, con el alto comisionado para la paz. Cuando se conozcan detalles y se vea... Yo estaba leyendo, Darío, ayer la declaración de los partidarios del no después de la reunión del Ministerio del Interior con todo cuidado, en donde exponían cada uno de los puntos en donde, según ellos, se mantenían diferencias. Darío, y en todos esos puntos, con excepción del punto de elegibilidad, se han introducido modificaciones al acuerdo sustanciales sugeridas por los partidarios del no. Eso es lo que va a ir quedando claro en el debate ante la opinión pública y los partidos, y estamos seguros que no solamente Cambio Radical y el Partido Conservador, sino todos los partidos de la Unidad por la Paz van a acompañar el proceso. Ayer a la reunión de los voceros de todos los partidos en la presidencia del Congreso estuvieron los voceros de Senado y Cámara del Partido Conservador, estuvieron los voceros de Senado y Cámara de Cambio Radical, y expresaron claramente el respaldo de esos partidos al trámite en el Congreso, a la discusión en el Congreso y a la refrendación por parte del Poder Legislativo de estos acuerdos de paz. Darío, y una precisión.
Sí.
Yo estuve en la reunión del presidente Santos con los voceros del Partido Conservador para discutir estos temas de paz y de la reforma tributaria. La reunión ayer no era con toda la bancada, la reunión era con una comisión que designó la bancada conservadora para ese diálogo con el presidente. Estuvieron presentes el senador Hernán Andrade, el senador Eduardo Enríquez, el vocero Juan Diego Gómez, las senadoras Olga Suárez y Nora García, y todos expresaron el apoyo y el compromiso del Partido Conservador, que siempre ha sido así a lo largo de estos 6 años, y lo hemos reconocido y valorado enormemente, a esta posibilidad de la paz que no podemos dejar escapar.
Ministro, antes de seguir conversando con usted, unos complementos que pueden enriquecer este tema que estamos conversando. A ver, Juan Fraile.
Darío, el tema de los conservadores es bien complejo. Ellos tienen su convención este domingo y no quieren comprometer su palabra con el tema de la paz hasta que no se tomen decisiones en esa convención. Allí va a hablar Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, Andrés Pastrana, y se van a tomar decisiones frente a temas fundamentales como la paz, la reforma tributaria. Viene un año electoral, para ellos sería muy complejo que si la convención define alguna decisión frente al tema de la paz contraria a la que ellos van a respaldar, se lo puedan cobrar más adelante. Y es que los senadores conservadores en particular están viendo que las bases de su partido respaldan más las posturas de personas como Marta Lucía Ramírez y el propio expresidente Andrés Pastrana. Así que nos han dicho y nos han confirmado que solo hasta el domingo, después de la convención, le darían al gobierno un sí definitivo del apoyo mayoritario de la bancada a la refrendación del acuerdo de paz y la reforma tributaria. Y en cuanto a la reunión que hubo en Palacio, Palacio citó a la bancada del Senado. Eso no cayó muy bien en los representantes a la Cámara, entonces decidieron mandar una pequeña comisión para que eso no demostrara que el partido en pleno estaba respaldando la postura en este momento de la paz del gobierno, así que hay que esperar al domingo para que los godos tomen sus decisiones.
Juan, muchas gracias por esa ilustración. Hernando, ¿cuáles son sus cuentas y su análisis?
Mire, Darío, en el Senado existe esta composición partidaria. De la U, 21 votos, 17 liberales, 9 Cambio Radical, 5 verdes, 5 del Polo, que creería que en esta ocasión se suman a la Unidad Nacional. Luego, aquí haciendo estas cuentas, Darío, en Senado, como también lo veremos en Cámara, no son indispensables los votos del Partido Conservador. Mire, en Cámara pasa algo muy similar. El Partido Liberal tiene 39 escaños, la U 37, el Partido Cambio Radical tiene 19, la Alianza Verde 6, el Polo Democrático 3. También ahí superaría, tanto en uno como en otro, el 50% necesario como mayoría simple para refrendar el acuerdo en cada una de esas corporaciones.
Ministro, ¿está bien las cuentas y está bien el cuento?
Los veo muy muy bien afilados en las cuentas, como pero siempre. Además déjeme decirle,
sí, señor,
Darío, que más allá de ese debate interno que hay en el Partido Conservador entre algunos de sus dirigentes y la bancada de Senado y Cámara, nosotros hemos trabajado estos años con esa bancada de Senado y Cámara, y lo que yo veo ahí, empezando por el presidente del directorio conservador, David Balguil, y por los líderes más importantes, han acompañado, no solamente con su voto, han sido ponentes de los proyectos de paz más importantes y han sido absolutamente convencidos de esa posibilidad de la paz. Yo estoy seguro que defenderán su posición en la convención conservadora y que el Partido Conservador no le dará la espalda a la posibilidad de la paz en el país. Luego, es cierto que hay mayorías en Senado y Cámara absolutamente amplias, como las que acaba de señalar Hernando, pero más allá de eso, también esas mayorías contarán, estoy seguro, con el respaldo del Partido Conservador. Ayer se lo expresaron con toda claridad los senadores conservadores al presidente Juan Manuel Santos.
Ministro, ¿cuánto tiempo van a esperar ustedes, cuánto tiempo le van a dar a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la demanda al acto legislativo 01 de 2016 que podría dejar el fast track vivo para implementar así el acuerdo de paz o no?
Nosotros no ponemos los términos, Darcy, de las decisiones de la Corte Constitucional. Ellos obviamente...
Claro, pero ¿cuánto tiempo van a esperar ustedes? Porque ellos tienen hasta marzo, digamos, para pronunciarse sobre ese veto. Sí. Pueden empezar a discutirlo, pueden dejarlo para el otro año, y ustedes si tienen algún afán en presentar...
Ellos no,
implementar,
el país
tiene un afán en implementar el acuerdo de paz.
Mire, aquí se ha dicho algo muy importante. La situación del cese bilateral al fuego en las últimas semanas, un cese bilateral que es que se nos olvida, generó hasta hace una semana o 10 días cero enfrentamientos de las FARC con las fuerzas públicas, cero heridos, cero muertos, una disminución total del conflicto armado con las FARC. Esa situación cada vez es más frágil. Hay incidentes, hay riesgos e incluso las amenazas y las muertes de líderes sociales. Ayer hicimos una reunión de más de 2 horas, acompañados por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Algunos de esos homicidios tienen que ver con la incertidumbre, con el limbo en que se encuentra la gente de las FARC en las zonas de preagrupamiento, con los vacíos y los espacios que se están dejando para la acción de otros grupos violentos. Y allí es fundamental avanzar rápidamente en la implementación. Si el Congreso, como lo esperamos la semana entrante, toma su decisión soberana de avalar, de refrendar los acuerdos de paz, inmediatamente vendrá la implementación de esos acuerdos a través de los proyectos de actos legislativos y de ley. Allí tendremos 2 caminos. Si la Corte esperar que la Corte Constitucional tome su decisión, decisión que el Gobierno Nacional respetará y acatará, como ha sido el talante del presidente Santos durante estos 6 años, y dependiendo de esa decisión, obviamente, se iniciará o el camino del procedimiento legislativo especial o la vía ordinaria. Esperamos, se ha anunciado que la Corte Constitucional fallará antes de terminar este año y antes de ir a la vacancia judicial, pues esperaremos que tome sus decisiones para actuar en consecuencia.
Ministro, hoy el Centro Democrático temprano publicó un comunicado en el cual habla de estudiar en los próximos días un conjunto de acciones de apelación y también habla de salir a las calles para manifestarse sobre este reacuerdo. ¿Tiene el Centro Democrático, la gente del No, un recurso ante esto?
No, tienen todo el derecho a hacerlo. De hecho, después del 2 de octubre ha habido unas grandes movilizaciones ciudadanas pidiendo la implementación urgente de los acuerdos, unas grandes movilizaciones de jóvenes, de víctimas, apoyando el acuerdo. Y obviamente en una democracia como la colombiana hay plenas garantías para que los partidarios del No salgan a las calles a expresarse abiertamente. Yo creo que eso es un buen síntoma de una democracia madura, de una democracia que es capaz de tramitar diferencias tan profundas en el Congreso, en las calles, obviamente garantizando que sean protestas pacíficas, como lo pidieron, entre otras cosas, en las discusiones del No, del gobierno con el No, algunos voceros del No, cuando se hablaba de las garantías a las protestas, que incluyéramos expresamente que esas protestas debían ser pacíficas. Así se hizo en los acuerdos de paz precisamente, y así estamos seguros que se convocará por parte del Centro Democrático y tendrán todas las garantías por parte del gobierno nacional.
Es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en Caracol. Lo que sigue, de acuerdo con el cronograma y el plan del gobierno. Muchas gracias, ministro. Son las 7:24. Hernando, frente a la inquietud planteada por Luis Carlos, en el sentido de que si había alguna instancia, pues no, ahí está lo que dice la Constitución en materia de convocatoria de un referendo. Ellos, la instancia no la va a resolver ni la Corte Constitucional, ni ninguna instancia jurídica, ya está plasmada. De hecho, la senadora Vivian Morales en su momento, recogiendo más de 2 millones de firmas, le pidió a las autoridades electorales la organización de un plebiscito. O sea, si el Centro Democrático, estoy preguntándole a usted, doctor, que es jurista, si el Centro Democrático va a apelar a esa vía de tratar de convocar a un referendo, o un plebiscito, perdón, por la vía de las firmas, está en todo su derecho de hacerlo, ¿o no?
Sí, totalmente de acuerdo, Darío. Mire, y es un trámite obviamente también dificultoso. El referendo consiste en el sometimiento de un tema a consideración del pueblo. ¿Cuáles son los pasos para concretar esa idea que plantea hoy el uribismo? Primero, se debe constituir un comité promotor con apoyos equivalentes al 5 por mil del censo electoral. Y posteriormente, y más importante aún, para escribir la iniciativa de referéndum se necesita recoger el 5% de firmas del censo electoral, que equivalen, Darío, más o menos a 1.800.000 firmas. Una vez la registraduría avala tales firmas, el referendo pasa a legislativo, donde ya sabemos que de todos modos el gobierno tiene mayorías. Es un primer escollo grande para esa idea del uribismo.
O sea, tiene que votar.
Tiene que votar sobre esa iniciativa.
Y si la mayoría del Congreso, en cualquier sentido, con los del centro y los del centro, en fin, decide que sí, que haya otro referendo,
entonces obviamente procede, pero procede para que la Corte Constitucional pase a ser un control oficioso de constitucionalidad. Si la Corte Constitucional lo declara exequible, la registraduría tendrá que convocar al electorado a ese referendo. Pero si no, ahí queda. Y mire, otro antecedente histórico bien importante. Ya el uribismo utilizó un referéndum en la segunda reelección de Uribe. Ese fue el mecanismo que se iba a implementar para reformar la Constitución. El Congreso lo había avalado y la Corte Constitucional lo rechazó porque señaló aquel febrero del 2009 que se sustituía la Constitución.
Doctor Herrera, ¿y hay una temporaneidad? Es decir, ¿eso tiene que ser antes de que se apruebe en el Congreso o no?
Después de aprobado en el Congreso, porque hasta ese entonces no habría hecho concreto que pudiera ser repudiado por el electorado. O sea que tocaría, Luis Carlos, que primero el Congreso refrende el acuerdo de paz.